Estás escuchando Unisabanaradio.tv, emisora virtual de la Universidad de La Sabana.
Buenos días, estamos en Muévete a Cuidarte, el programa de la emisora de la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Elizabeth, buenos días.
Buenos días, María Fernanda.
¿Cómo ha estado?
Muy bien.
Bueno, muy bien. Nos alegra mucho que hoy esté aquí en nuestra mesa para hablarnos específicamente de un tema de gran importancia como son los primeros auxilios para el cuidado en el hogar, en el colegio, en el jardín, a propósito de todas nuestras prácticas y demás eventos de la comunidad académica. Entonces, Elizabeth, bienvenida, mil gracias. Y empecemos por preguntar y por contarle al público, a toda nuestra comunidad académica, ¿qué son los primeros auxilios?
Bueno, María Fernanda, gracias primero que todo por tener esa oportunidad hoy de estar hablándoles aquí acerca de un programa que tenemos en este momento con Pedagogía Infantil. Que son niñas de varios semestres de acá de la universidad y empezaron un curso de primeros auxilios. De primeros auxilios básicamente para situaciones con los niños en el manejo en la casa o en el colegio o en el jardín, pero también que les sirva para su vida personal, ¿no? En el manejo, en situaciones particulares. Nosotros tenemos que decir que, digamos, un primer auxilio hay que brindarlo primero que todo como una asistencia o una atención o una ayuda a una persona que está viviendo una situación en que pone en riesgo su vida o que está en urgencia por un evento que se presentó fortuito, digamos que no estaba planificado y que
inesperado.
Y entonces nosotros, cuando tenemos ese conocimiento básico y podemos prestar ese auxilio en ese momento que se presenta esa situación, podemos prevenir muchas lesiones posteriores, podemos salvar una vida y sobre todo a veces hasta evitar secuelas. Entonces es por eso es que es tan importante que cualquier persona sepa o tenga unos conocimientos mínimos de primeros auxilios.
Es decir, Elizabeth, que todos deberíamos tener el conocimiento de los primeros auxilios.
Sí. Inclusive quiero comentarte algo. Hay algunos estudios que están haciendo y donde han logrado probar, digamos, que si los primeros auxilios se parte desde los niños pequeños, enseñándoles como ese compromiso de cuidado por el otro, los niños lo han adoptado. Hicieron un estudio comparativo entre niños que no tenían idea de un primer auxilio y niños entre 5 y 12 años que recibieron cursos de primeros auxilios elementales y trabajado como para niños. Pero estos niños asumieron un compromiso de cuidado por el otro, de prevención, porque son indispensables también de que tengan un pequeño conocimiento en casa cuando se presenta algún evento. Es claro comentar que los primeros auxilios, digamos, es un conocimiento, pero incurren en esos hechos fortuitos precisamente porque no tienen ningún conocimiento las personas que lo vivieron.
A propósito de lo que usted está diciendo, Elizabeth, me parece pertinente que nos cuente un poco por qué se presentan esos riesgos de accidentalidad. ¿Cuáles son los primeros factores o los más comunes que influyen en que se presenten estas situaciones?
Hay mucho en eso, digamos, las diferentes etapas. Hay una etapa, digamos, que en los niños entre 0 y 4 años es la fase exploratoria. Son los terremotos que empiezan a investigar, a meter los deditos en todos lados, que es como ese proceso, digamos, de curiosear, de conocer el mundo. Entonces, se presentan, digamos, como un alto riesgo. Otra que coincide con la naturaleza del ser humano y es que todos somos autónomos desde el mismo momento en que nos empezamos a formar y esa autonomía se va haciendo presente desde el momento en que empezamos a caminar o a tratar de hablar o pararnos. Entonces, yo puedo hacer esto, le dice el niño a la mamá, déjame, yo puedo. O sea, es ese deseo de él solventarse él solo, de él defenderse. Entonces, esa autonomía también en los niños, como en los preadolescentes y en los adolescentes, los lleva a incurrir en muchos riesgos que los llevan a estos eventos. También es de aclarar que hay muchas cosas que influyen dentro de estos factores, digamos, y es algunos aspectos psicológicos. Hay niños que son maltratados, hay niños que carecen de afecto, hay niños que tienen mucho conflicto familiar, mucha pelea familiar. Ellos llaman la atención y cuando lo hacen llamando la atención, pueden incurrir en hechos que ponen en peligro su vida. Esas son cosas que, digamos, que resultan de esas privaciones de afecto. Son niños inclusive con muy baja autoestima y que se pueden agredir, hacerse en ellos mismos daños.
Elizabeth, discúlpeme una pregunta. ¿Existe más riesgo en la población de los niños y las niñas que en los adultos, en la persona mayor, o es como igual y cambia el factor de riesgo?
Sí hay riesgos, yo creo que más en los niños. Hay unos estudios que consideran que hay un 10%, un 7% entre la edad de 0 y 4 años, más o menos en los estudios que se han hecho, entre los 5 y 9 años de un 24% de riesgo de accidentalidad o de mayor índice que se presenta, de 10 a 14 años un 30%, que son los niños que recibimos en las salas de urgencias, en las diferentes instituciones de salud, y hay un 23% o casi un 30% que sería mayores de 14 años. También corren riesgos los adultos. Los adultos, sobre todo mayores, ameritan unas condiciones especiales para vivir en una casa. Es claro que se hacen modelos de casas, apartamentos lindos, pisos lindos, decoraciones preciosas, pinturas de diferentes colores y espectaculares. Están hechas para las necesidades y los gustos, diría yo, de los adultos. Pero nadie ha pensado en que esos apartamentos con determinadas decoraciones especiales que traen pueden ser de un riesgo para los niños. O sea, no están hechos para niños y tampoco están hechos para los adultos. Y inclusive cuando uno logra tener a sus viejos ya mayores, uno tiene que adaptar la casa hasta con el alumbrado, la escalera, el tipo de piso que vamos a tener para evitar esta accidentalidad. Los baños, por ejemplo, que es un alto riesgo de accidentalidad en los viejos, uno tiene que venir a adoptar unas medidas como si estuviera manejando niños para evitar esos riesgos.
Entra en la onda interactiva unisabanaradio.tv.
Eso en las casas y en los apartamentos. Y Elizabeth, ¿usted qué destacaría de los colegios, de los jardines públicos, privados?
Bueno, yo he tenido una experiencia grande con eso porque son los que uno recibe en urgencias, ¿no? Pero, digamos, hay mucho trabajo a veces con los profesores mismos que tienen grupos muy numerosos de niños. Si una madre con dos o tres niños en la casa, en un segundo que se descuide, puede ocurrir alguna fatalidad. Imagínese en un colegio o en un jardín con hartos niños y todos curioseando, todos queriendo aprender del mundo.
Explorar.
Entonces, esto es un gran riesgo. Empezando por los juguetes. Los juguetes deben estar separados en un jardín deben estar separados lo que son de juguetes de menores a juguetes de más edad, de 5 o de 7 añitos, porque si coge un pequeñito, un juguete que tiene múltiples partecitas, una partecita de esas se la puede llevar fácil a la boca. Jugamos mucho con anilinas, con plastilina, por ejemplo, son riesgos. No debe haber unas tijeras, por ejemplo, en un jardín dejando trabajar niños solos con tijeras. Hemos tenido lesiones de los niños queriendo tocarle el ojo al otro con un esfero y terminan metiéndole el esfero o el lápiz en el ojo al niño. O sea, hacen una cantidad de cosas de travesura. Las mismas ventanas, los mismos pupitres son alto riesgo. En alguna época tuvimos una accidentalidad muy severa con traumas de tórax. Porque en las épocas de lluvia, las profesoras no sacaban a los niños del salón de clase y los dejaban jugar en el salón de clase. Y jugando el puente está quebrado, jugando de todo, carreras, y terminaban en las puntas de los escritorios. Y esas puntas terminaban perforando, rompiendo una vértebra torácica, y ahí teníamos un problema pulmonar con el niño.
Difícil.
Sí. Los mismos pisos, los niños que llevan líquidos o que se regó algo, y por lo general para facilidad del colegio, fíjate, que es para facilidad del colegio y del aseo y de todo, los pisos son en baldosín. Entonces se riega agua, un chiquito anda por el salón y fácilmente se cae, una fractura de cráneo, alguna lesión de columna, una fractura de una piernita. También existen los sub y baja, por ejemplo, los columpios, los juegos en la arena. Los juegos en la arena me pueden esconder bichos,
claro,
animales. Los columpios, al que más lo logre lanzar de un lado al otro y lo empuje. Pero a veces los pequeños pasan frente a esos columpios. Entonces terminan mandándolos lejos los otros. O sea, hay muchos riesgos en esos sitios.
De ahí la importancia, entiendo yo, de la regulación y de la normatividad para todo lo relacionado con los parques infantiles.
Sí, sí. Debe haber una normatividad, una señalización, unas normas de bioseguridad, porque son importantes. Se me olvidaba, por ejemplo, las crayolas y los marcadores. Se les ponen en papel y los niños terminan mirando, ¿cómo es que pinta esto? Terminan sacándole la puntica y se los come. Se los come.
La curiosidad. El explorar el mundo.
Sí.
Bueno, de ahí, con todo lo que usted nos está contando, viene la importancia y la pertinencia de la invitación que hace el programa de pedagogía infantil, cuya directora es Sandra Varela, en la universidad.
Sí.
Entonces, cuéntenos un poco, cuéntenle a nuestra audiencia, a toda la comunidad académica, si ya se inició este curso, cómo está programado.
Sí, este curso está programado 5 horas, empezó el sábado pasado, y estamos hasta finales de mayo, con una gran bondad.
¿5 horas cada cuánto?
Cada 8 días, hasta el 25 de mayo. Con una, gran bondad, y es que tenemos nosotros un laboratorio de simulación en la Facultad de Enfermería.
Excelente,
y Rehabilitación. Sí. Entonces, lo que yo no aprendí, primeros auxilios de esta manera, o sea, ya tengo simuladores, tengo cómo enseñarle a reanimar, como si un niño se atraganta con una moneda que se pasó o cualquier objeto o lo que sea, puede hacer la reanimación en un simulador antes de hacerlo en un ser humano. Se pueden hacer prácticas que son muy valiosas, y tal vez eso le da más seguridad a la persona que presta un primer auxilio. Yo tengo una política, por ejemplo. Ustedes anotan en una clase, toman apuntes, pero cuando se le presentó el evento, usted no puede ir a buscar el cuaderno. Usted no puede ir a mirar qué es lo que debo hacer. Entonces, un curso de primeros auxilios debe partir que usted lo aprende aquí y casi que lo aprende para toda su vida. Entonces, aproveche este laboratorio que tiene para que lo practique lo más que pueda, lo grabe, lo interiorice, y en el momento que se le presente el evento, pueda actuar, pueda hacer algo por otro ser humano. Eso es lo importante.
¿Cómo fue el primer acercamiento con las estudiantes de pedagogía infantil el sábado pasado, Elizabeth?
Pues muy enriquecedor. Tengo de varios semestres, desde primero, segundo, tercero, cuarto semestre, niñas que aman su carrera, que quieren mucho estudiar en pedagogía por muchas razones. Hay algunas que son mamitas y estudian, trabajan. Inclusive tuve una oportunidad de compartir esa experiencia, de que ellos se lucubraran, de acuerdo a lo que han vivido hasta ahora, de qué riesgos se identifican en los diferentes escenarios, en una casa, ya sea en el baño, en la cocina, en el salón de clase donde ellos han estado, para los niños, qué riesgos. Y salieron una cantidad de cosas que la misma naturaleza los va sacando, de lo que ellos ven en televisión, de lo que ellos escuchan, de lo que han vivido, de todos sus aprendizajes también, de lo que les han dado. Entonces, es como utilizar también ese material innato que tienen los estudiantes para que puedan pulirse con el conocimiento y desenvolverse mejor.
¿Sería entonces pertinente y práctico que nuestra Facultad de Enfermería y Rehabilitación pudiera hacer ese curso de primeros auxilios para otros programas, otras facultades? ¿Cómo ve usted eso?
Yo lo creo muy viable, y yo creo que ya teniendo esas bondades y lo hermoso que tenemos esos laboratorios, pues darle una mayor utilidad. Y pienso que para muchas facultades le serviría, como para un comunicador social, un administrador de empresas, de negocios, no está exento de nada, hasta le sirve en su empresa para tener una capacitación para todo su personal, prevenir riesgos, ¿no?
Sí, Elizabeth. Volviendo al tema inicial, Elizabeth, cuéntenos un poco, porque yo he escuchado, digamos que uno escucha en los imaginarios, en el imaginario social, ¿por qué es que en la época de vacaciones aumenta la accidentalidad? ¿Por qué?
Mira, hay cosas que afectan en vacaciones, como en las mudanzas, cuando hay cambios de casa, de vivienda, cuando te llega una visita también a la casa, el niño pierde el control. El menor, sobre todo, lo llevan a la casa de los abuelos, de los tíos en vacaciones, o alquilan una casa. Él se desubica de su contexto. Entonces el niño empieza a conocer un nuevo ambiente y puede ocurrir más incidentes. Por otro lado, ocurren también por descuidos. Están familias grandes reunidas, están charlando y como ha ocurrido y hemos tenido niños en urgencias, porque acaban de llegar del paseo, empiezan a desempacar maletas y los niños salen corriendo para la piscina. No tienen la piscina en casa. Tienen esa oportunidad en las vacaciones y en un segundo el niño llevaba ya 5 o 10 minutos en el agua, nadie se había dado cuenta y el niño terminó ahogado. Entonces hay muchos accidentes, hay mayor riesgo de caídas, hay mayor riesgo de fracturas, también como lo hay de intoxicaciones por alimentos, ¿no? Que no se revisan si están con fechas de expedición o que son, digamos, están cocinando en otros sitios, en hoteles o en restaurantes, que a veces no tienen las condiciones de higiene adecuadas y hay fácilmente intoxicaciones por muchas razones en las personas cuando salen de vacaciones. Tienen más riesgos de explorar, de subir un árbol, hasta de jugar. Y esto, pues, son problemas que, y riesgos y sitios que implican un cuidado.
¿Podría decirse, Elizabeth, que los primeros auxilios desarrollan un lenguaje universal?
Sí, yo sí creo. Donde quiera que estés, en cualquier parte que tú viajes, son como elementales, son como los principios bioéticos, diríamos. Hay que pensar que son el manejo lo mismo, con unas bondades. Que en algunos países, por ejemplo, más desarrollados, tenemos muchos dispositivos a la mano para poder inmovilizar. Nosotros en nuestro medio tenemos que improvisar mucho, tenemos que valernos de lo que tengamos a mano. Por ejemplo, tú viajas en tu carro, que ese es otro que se me olvidó mencionarte que ocurre mucho en las vacaciones, que va mucha gente en un carro y llevan los niños sentados en las piernas en la parte de adelante. En muchas frenadas y muertes que hemos tenido con los niños en hospital es porque los niños salen por el vidrio, por el panorámico, volando y pasa pues a la velocidad, la estrellada y con trauma craneoencefálico o aplastamiento y terminan los niños muriendo. Eso es también un riesgo por conducción en las vacaciones.
Lo que hablábamos también de la normatividad.
De la normatividad, sí. Entonces,
Elizabeth, discúlpeme que la interrumpa. Relacionado con lo que usted está contándonos, ¿nos podría decir un poco qué tipo de lesiones se presentan más?
Sí, golpes, moretones, como diríamos nosotros, golpes fuertes, ya sea en la cabeza, que son de alto riesgo, o lo que sea, caídas por las escaleras. Estas escaleras, por ejemplo, en una casa que tienen espacio entre escalera y escalera, son un riesgo. El niño mete la cabeza por ahí y mira a ver, y se tira, y ya cayó del segundo o tercer peldaño abajo. O en muchas casas que, por ejemplo, dicen, no, para mí me evito la lavada del tapete y mandan colocar baldosa en las escaleras. Y cualquier cosa que un niño vaya bajando, sale escalera rodando abajo. Hay mucho corte o heridas. Ocurren más en la cocina cuando dejamos los sartenes con los mangos hacia afuera y el niño trata de cogerlo, agarrarse del horno y balancearse. Entonces cogen, se les viene el aceite, se les viene la olla con agua caliente, ¿sí? Es algo que ocurre. Intoxicaciones, porque hemos tenido mucho caso y yo creo que esto es educación. Hemos visto que las mamitas, por ejemplo, utilizan líquidos para lavar los baños y a veces se les perdió la tapita mientras que estaban haciendo el aseo y vienen y lo empacan en un envase de gaseosa o en otro frasco que tenían a su disposición con tapa y lo empacan y se les olvida marcarlo. Y ponen los líquidos en cualquier sitio y los niños exploran todo, se suben en las escaleras, se suben en cualquier peldaño, cogen estos líquidos y hemos tenido niños, inclusive adultos. Tuvimos un señor hace poco que estaba repintando su casa y le dio por ir a tomar gaseosa. Y hacía poco su esposa había utilizado un envase de gaseosa para echar el ácido muriático porque se le perdió la tapa. El señor cogió el envase de gaseosa así y se lo bogó. Y la quemadura de esófago y tracto gastrointestinal fue pavorosa, en alto riesgo de vida del señor. Y eso ocurre muy frecuente. Sacan los betunes, el betún para embolar los zapatos. Sacan, por ejemplo, todo lo que son jabones o líquidos para limpiar baños. Son de alto riesgo. Eso debemos tenerlo a una altura especial cuando tenemos niños. Si vamos a cambiarlos de sitio o de lugar o de depósito, tenemos que marcarlos. Marcarlos es que es hasta seguridad para un adulto como para un menor.
Gracias, Elizabeth.
Perdóname, también se me olvidaban las quemaduras. Claro. Las quemaduras son de alto riesgo, ¿no? Te digo, por agua caliente, porque cogieron hasta un horno, una plancha o... hasta exposiciones muy prolongadas al sol, que tenemos quemaduras con los niños. Asfixias muy frecuentes porque no le partimos la comida al niño y le dejamos las uvas, le dejamos los trozos en la mesa y el niño empieza a comer y el niño no mastica, se pasa eso y se obstruye el atraque. Entonces, o se pasan unas monedas o cualquier objeto de un juguete y ahí los tenemos con problemas de dificultad y de respiratorio sobre todo.
Muy bien, la estaba interrumpiendo porque no puedo dejar que se termine el programa sin preguntarle qué es un botiquín de primeros auxilios, qué debe tener un botiquín de primeros auxilios de la casa, del carro, de la oficina.
Es bueno tener un botiquín y tenerlo en un buen sitio. Tenemos que tener como primera medida gasas, y ojalá gasas estériles. Tenemos guantes que tengamos porque vamos a manipular sangre o lo que sea. Es conveniente tener guantes, tener alcohol, tener unas tijeras. Es bueno tener vendajes, por ejemplo. Casi todo mundo en un botiquín tiene agua oxigenada. Yo digo, el agua oxigenada no sirve para nada. Lo más práctico sería tener una bolsita de solución salina para lavar una herida. Es conveniente, por ejemplo, tener hasta unas tablitas para inmovilizar. Así sea un periódico, una revista, uno debe tener de precaución. Debe tener esparadrapo, debe tener, por ejemplo, una clorexidina o una yodopovidona para hacer un lavado. O si no, con agua y jabón, no sirve para hacer lavado. Bajalenguas, indispensable también una linterna, tener en un botiquín. Por ejemplo, el carbón. Tenemos un carbón activado que venden en bolsitas, es como si fuera el carbón de leña molido y bien cernidito cuando hay intoxicaciones. Nos sirven muchísimo para prevenir, por ejemplo, lesiones de la mucosa. Lo ideal es que no carguemos medicamentos dentro de un botiquín, como lo indispensable, el algodón, las gasas, bajalenguas, las vendas, el alcohol y las tijeras, la linterna y sobre todo la linterna, que uno la va a utilizar porque uno no sabe si el accidente fue de noche o a qué horas.
Sí.
Tener las pilas invertidas o tener el par de pilas en el botiquín, ¿sí? Para usarlas, porque es muy frecuente que los niños inclusive le quitan las pilas a los relojes de las mesitas de noche y se las pasan y hemos tenido lesiones por quemaduras serias de esófago, que se comen esas pilas o las pilas de los relojes que parecen moneditas, son de alto riesgo.
Elizabeth, ¿cómo se puede relacionar los primeros auxilios con las mascotas en casa? ¿Cómo es su experiencia frente a esos primeros auxilios
y tener
una mascota en casa?
Tengo una experiencia tenaz con eso. Nunca se me olvidará. Me hiciste acordar ahorita. Por lo general, los niños les encantan las mascotas. Mis hijos, por ejemplo, disfrutan mucho. Pero chiquitos les cogen la cola, les meten los dedos en la boca. Y no todo perro es asequible. Pero cualquier lado donde ellos van, ellos buscan la forma de como si fuera un amigo, digamos, de acercarse. Y a veces son animales que pueden ser agresivos y terminan lesionándolos. Por ejemplo, yo viví una experiencia con una señora que me cuidaba uno de mis hijos pequeños mientras que yo me venía a trabajar, y fui a recogerlo a la salida y la señora le preparaba comida de reciclada, cocinada con los desperdicios, a los perros, como 5 perros, y encuentro a mi hijo con los perros alrededor de la olla. Ay. Comiendo igual que ellos. Se comen los granitos de los granos de los animales, cogen el agua, se bañan la cara con el agua de donde tenemos para los perros. Entonces, es inclusive un riesgo grande de accidentalidad en las casas cuando dejamos la comida de los animalitos, por ejemplo, en la cocina o en el comedor, y pasa una persona, se estrella con el plato y ahí ya estuvo su golpe. Y en un niño igual. Pero con los animales, igual. Con el champú, por ejemplo, terminan ellos bañándose con el perro, igual, o consumiéndose el champú de perro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Sí, Elizabeth, qué bueno llamar la atención a toda nuestra comunidad académica. De verdad, Elizabeth, mil gracias. Ha sido un placer escucharla. Hoy jueves, que sea una feliz mañana para todos los oyentes y que terminen de pasar un buen día. Elizabeth, mil gracias. Nos vemos en 8 días en Muévete a Cuidarte.
Gracias, María Fernanda. Me alegra y gracias por esta invitación. Y también es como motivar a toda la gente que nos está escuchando a que se animen a hacer un curso de primeros auxilios. Vale la pena, hasta para uno mismo poder atenderse en algún momento determinado.
Que ese mensaje quede.
Sí.
Muy bien, mil gracias,
Muchas
Elizabeth.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Gracias.
Buen día para todos.
Perché à sa fenêtre, il regarde passer la jeune femme moulée dans sa robe verte. Sans plus tarder, 4 à 4, il descend les marches. Tout ça pour s'en approcher, contempler de plus près la féline démarche. Un café, un repas, une histoire d'amour, une rupture. De retour à sa fenêtre, il repart à l'aventure. Café, un repas, une histoire d'amour, une rupture. De retour à sa fenêtre, il repart à l'aventure. Quand il la voit, ça fait boum boum boum. Bada bada boum boum. Ça fait boum boum quand il la voit. La revoir un jour ou l'autre. Quand il la voit, ça fait boum boum boum. Bada bada boum boum. Ça fait boum boum quand il la voit. Bada bada boum boum. Ça fait boum boum quand il la voit. Son cœur bat, son brise et l'écoute. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer la revoir un jour ou l'autre.
Unisabana Radio ahora está en Twitter.
Búscanos como @Unisabana Radio. @Unisabana Radio.
Y comienza a disfrutar de todas las sorpresas que tenemos para ti.
Unisabanaradio.tv, emisora virtual de la Universidad de la Sabana. De la Universidad de la Sabana.